No solamente hay avisos, igual yo creo, este fin de semana en teoría, o el fin de semana pasado, no me acuerdo bien, vamos a buscar sí. Si el jueves y viernes pasado o este jueves y viernes es donde llegaban las primeras naves a Colombia para nuestra amiga colombiana.
Ah, decía,
llegan, ¿sí? Están a punto de llegar. Si era el jueves pasado, no hubo ningún aviso que han llegado y han estacionado sus naves. Y si es el que viene, bueno, estamos expectantes dentro de 3 días. Pero no solamente están diciendo que en este año y el año que viene llegan naves de otras galaxias, de otros planetas, a el planeta Tierra, sino también pestes.
Ah, hermoso.
Así como todas las plagas de Egipto juntas. Y tenemos audios de gente que debe saber mucho de esto, porque no solamente hacen reels y los publican en formato nota, entrevista, sino que hay gente que abajo dice, sí, yo ya la estoy esperando. Están acobachados todos en una cueva. Y algo de esto vamos a charlar hoy con Celia, que tiene que ver hasta dónde llegan ciertos fanatismos por la fe. Mm. Que tiene que ver con la religión.
Sí.
Y otros también, no solamente el fanatismo hacia una religión, sino el fanatismo de que nada es posible. A veces lo llamo con algunos amigos la estupidez espiritual, donde crees que, bueno, esto es un designio de Dios. No, en verdad, cruzaste mal la calle y te pisó el bondi porque no miraste que estaba en verde el semáforo.
Sí, te subiste a manejar con 1.48.
No le echemos la culpa a Dios de todas las cosas que hacemos. Pobrecito, tiene una mochila de plomo todo el tiempo. Hay cosas que las hacemos nosotros y hay fe que te enceguece. Y vamos a hablar con Celia. ¿Se acuerdan David Koresh en Estados Unidos? Que había como muchas sectas, había convencido a la gente que le diera plata.
Sí.
Se terminaron armando. Hay una película sobre eso. Bueno, ¿hasta dónde llega el fanatismo por la fe y hasta dónde quiebra la mente del humano con eso? Y escuchen a esta gente.
El 1 de octubre del 2025 va a ser un día histórico para el planeta, porque ese día regresan las enfermedades del pasado a la Tierra. Primero del 10 del 2025 marca la llegada, el retorno de las plagas, de las enfermedades del pasado, para las cuales no vamos a tener ni antibióticos ni medicamentos, porque van a regresar con una virulencia, con una intensidad nunca antes vista. Después, el 6 de octubre del 2025 ocurrirán alteraciones gravitatorias en los puntos en la órbita entre la Tierra y la Luna, concretamente en el punto de Lagrange L1, que es un punto importante. Van a haber afectaciones en los satélites, en las órbitas, va a haber una anomalía a nivel gravitacional. Llegados a esa fecha, van a pasar cosas en nuestro sistema solar, porque el objeto Atlas 3L, que ya se aproxima a los planetas interiores, va a estar a máxima cercanía. Después, atentos, porque van a pasar otras cosas. Van a verse superlunas espectaculares y la llegada de una marea muy intensa en varios países del mundo, concretamente el 5 de noviembre del 2025 y el 4 de diciembre del 2025. Todo esto va a tener señales. Señales que, a pesar de que van a ser primero de índole astronómica, como por ejemplo una tormenta solar muy potente, como por ejemplo la caída de cometas, estrellas fugaces, un meteorito, de todo va a pasar. Una basura espacial, un resto de un satélite que falló, que se cayó. Tú sabes a lo que me estoy refiriendo.
Es como la batalla naval. En el punto L4 va a caer tal día, tal hora.
Me mata que primero pasa esto.
Sí.
El satélite se rompe y cae, no sé, el 8 de diciembre.
Y después se acerca. O sea, primero se acerca uno, después cae el otro, se acerca otro más.
Una fecha igual por mes. Es muy interesante eso, porque hay una en septiembre, en octubre, en noviembre y en diciembre.
Yo voy a sacar un préstamo mañana.
Septiembre.
Yo mañana saco un préstamo.
Sí.
Igual. Dentro de 5 meses se termina todo, según este señor.
Había una publicidad muy buena, ¿eh? No me acuerdo de qué marca, que decía, se termina el mundo.
Ya fue, tarjetea todo.
Claro, estaba buena la publicidad.
Y hablando de catástrofes, hablando de ovnis, he contado que vi 3 veces en mi vida algún ovni.
Sí.
Los he visto con familia, los he visto con una pareja y lo he visto solo también. O sea que tuve testigos presenciales que vieron exactamente lo mismo y que en ese momento nos miramos para decirnos, che, viste lo que vi, ¿no? Y ninguno de los dos se animaba a decir lo que vio. Entonces, juntos, con una mirada cómplice, terminamos diciendo que habíamos visto un ovni. Estamos comunicados con Lorena Schiaratta, que es la coordinadora del Café Ufológico en Rosario. Lorena, bienvenida a Amnesia.
Hola chicos, ¿cómo están? Saludos Pablo, Dami, Navila, gracias por esta comunicación. Y la verdad que ustedes ya me dieron un panorama horrendo, porque yo quería contarles los eventos que vamos a hacer y vos ya me estás hablando del fin del mundo para septiembre, octubre, noviembre, diciembre, soné.
Si vos tenés planeada en el café unos tostados con café, mate, cerveza y hasta un whisky, porque cuando uno habla de ovnis se junta con amigos y puede tomarse también un whisky y un vino. Yo te diría que no compres nada porque según este señor, ya en diciembre no llega Papá Noel, llega el fin del mundo casi. A mí me mata igual las fechas, me mata el
la precisión.
Primero de octubre y el 10 de octubre. Pará, me tiraste una al primero, dejá que por lo menos me enfríe para el 10 de octubre.
Dame tiempo que me reponga. Todavía nosotros acá en Rosario no nos reponemos la tormenta de anoche, ¿te imaginas con todo lo que vaticinó este señor?
Claro. Todos los árboles caídos y encima me decís que viene un maremoto. Carlos, pará un poco.
Claro, yo tengo el Paraná. Si el mar me llega hasta acá, sonamos. Pero bueno, dame tiempo que me seque la ropa. Al menos, por lo menos, que me pinte los labios para que me agarre que lo más la linda posible.
Lorena, terrible, chico. Sos alguien que ha visto ovnis. Conté, como escuchaste en la intro, que vi tres veces. Una con mis hijos, otra con una pareja y otras con amigos, que una vez fuimos a Luritorco. Fuimos en el 2010, me parece. Y uno me decía, no, nunca hay ovni, ni el ovni, careta, los ovnis no existen, ni cabeza de termo, y en un momento le dije, date vuelta. Y casi babea. Y le dije, ¿qué acabas de ver?
Pasar.
¿Y qué acabas de ver? Vuelta. De forma horizontal, no vertical, sino horizontal, era como muy rápido, era ta, 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 ta. Ah, acabo de ver mucho. Bueno, listo, vamos caminando, seguimos caminando. ¿Viste, careta, cabeza de termo? Ahí están. ¿Te pasó a ver? Creo que sí.
Mira, yo siempre digo lo mismo. He visto cosas raras, por eso, y he vivenciado algunas cuestiones raras, por eso me metí en este mundillo. Ahora, si yo te digo que lo que vos viste, lo que yo vi, lo que sentí, lo que me pareció, es tal o cual cosa, te estaría mintiendo. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de ovnis no sabemos de qué hablamos. O sea, el fenómeno es tan amplio. Que no tenemos ni idea a veces de lo que estamos hablando. Y te lo digo porque me codeo con un montón de investigadores. Yo siempre digo lo mismo, yo no soy investigadora, soy una curiosa. Y que le gusta meter la nariz en lugares por ahí un poco donde el común de la gente no le gusta. Como dijiste vos, ¿viste? Somos unos cabezas de termo que andamos buscando cosas raras. Pero que existen, existen. O sea, ¿por qué? Porque los testimonios... No tenemos por qué dudarlo. No tenemos por qué dudar de estos encuentros que han tenido personas con cosas totalmente extraordinarias.
Claro, ¿quiénes somos nosotros para decirle no viste eso o lo que viste es tal o tal o otra cosa?
Exactamente. A ver, esta temática tiene una puja muy grande entre lo que son los creyentes y los negadores. No digo los escépticos, porque el escéptico, bien entendido, por lo menos te clava la curiosidad para que vos empieces a buscar desde otro lugar que a lo mejor vos no te diste cuenta cómo empezar a buscarlo.
No, y además que el escéptico lo que tiene también es, te da hasta para negártelo, pero te da la posibilidad que vos le cuentes. Y si el relato está bien hecho y le podés mostrar algunas pruebas de lo que sea en la vida, el escéptico en un momento puede llegar a dudar.
Exactamente, por eso te digo que el escepticismo bien encarado es una herramienta hasta interesante para el estudio del fenómeno. Ahora, el creyente acérrimo como el negador acérrimo no nos sirve porque no nos invita al debate. Y esta es una temática que, si bien hay muchos investigadores que están en busca de pruebas, pero es una temática que también es muy filosófica, porque estamos hablando de algo que lo vio alguien que le modificó un poco la vida, que lo llevó por caminos diferentes y que te está haciendo un relato construido desde ese evento. Entonces empezamos a tirar ideas, a pensar, a filosofar, a irnos para el pasado, quedarnos en el presente, irnos al futuro. Entonces es una temática también bastante filosófica.
Ahora, Lorena, si nosotros buscamos en las redes arroba café ufológico Rosario. Nos sacamos ahí, nos sentamos en una mesita, tomamos un cafecito. estos espacios de charla se dan así naturalmente o ustedes planifican charlas concretas, encuentros, arman mesas de diálogo entre la gente que se quiere acercar, digo, porque también hay muchas de estas personas que están sueltas y quizás no tienen un grupo para poder conversar.
Exacto, bueno, buena, me das pie para contar un poquito qué es el Café Ufológico Rosario. En realidad estos espacios son un espacio de encuentro que terminan siendo de contención. El primer Café Ufológico que hubo en la Argentina y que todavía está vigente es el Café Ufológico Río 54, creado por Mario Lupo y Rubén Morales, sí. Que es una temática que empieza en Francia en los años 90, fines de los 80, a principios de los 90, mira, como las comidas ufológicas, donde en aquel tiempo todavía a veces se escondían un poco para hablar de estos temas. Estos muchachos hacen una versión más aggiornada y hace 14 años que traen la temática a la Argentina y de ahí empiezan a propagarse los cafés ufológicos. ¿Cómo se constituye? Siempre hay uno o dos coordinadores para tener más o menos, moderar un poco la reunión en espacios públicos, como por ejemplo un bar, un restaurante. Tratar nunca de hacerlo en una casa porque va a venir gente que vos no vas a conocer y bueno, y hay que tener ciertos cuidados, como todo. Y cada uno se paga lo que consume, son con entradas libres y gratuitas. Cuando nosotros comenzamos, primero comencé con una chica que después, bueno, se fue y quedé haciéndolo sola. Sí. Cuando nosotros comenzamos, nuestro café tuvo esta cuestión, primero porque éramos dos mujeres jóvenes que no nos conocía nadie, que se popularizó mucho. Entonces, cada reunión teníamos entre 100 y 150 personas.
¡Epa, bastante!
Sí, para lo que es reuniones de café. Entonces, ¿qué hicimos? Ya a partir del segundo café presencial, nosotros nacimos el 19 de octubre del 2019, tuvimos que hacerlo de manera temática. ¿Qué significa? Llevábamos un disertante con un tema en particular y hacíamos que todos los que quisieran aportaran ideas. Claro. Desde la idea base que tiraba el disertante o contar sus experiencias. Así fue al principio, después vino la pandemia, después entro en YouTube, me meto en el canal de un amigo, lo van a encontrar como youtube.com/demonios, no tiene nada que ver con lo demoníaco, son los demonios internos, aviso, porque más de uno me dice, che, pero ustedes qué, son así como que están con la Ouija, no hacemos nada de eso, no. Tiene que ver con los demonios internos, pero bueno. Y una vez al mes, a partir de abril del 2020, empecé a hacer los programas ahí. Hasta el día de hoy, antes de ayer, el viernes, hice mi último programa, que fue el del mes de agosto.
¿Comenzaste, Lore, metiéndote en estas temáticas por un sueño que tuviste?
Sí, exacto. Buena data, mira que no le he contado demasiado.
Lo que pasa es que sí. Nuestras productoras tienen casi telepatía con la gente y leen las mentes y se enteran de todo.
La quiero de gurú para mis reuniones. Con una manta blanca ahí, chau. Quiero
ya
a
lo
esa.
Visualizó todo.
Yo la veo a Flor Belinqui y a Laura con una manta blanca a las dos,
Sí. Las dos, las quiero ya, es más. Dentro de un mes y medio los quiero conocer porque ahora les voy a contar algo.
A ver.
Sí, tuve un sueño. En realidad tuve un sueño relacionado más a lo que sería, qué sé yo, lo paranormal. Pero ese sueño a mí me sirvió como disparador para meterme en la temática del misterio. Yo sueño con mi abuelo que había fallecido hace unos meses. Él me daba una numeración. Me decía el 2, el 3, el tercer número. Me hacía un círculo con el dedo. Lo tenés que averiguar vos y el último va a ser el 5. Estuve unos días buscando esa asociación con algo, no encontré un carajo, chau, mi vida siguió. Porque en realidad no entendía qué.
Claro.
Y pasó que a los 3 meses, 4, no me acuerdo, un par de meses, me tenía que mudar, le pregunto a un vecino de toda la vida si alquilaba la casa de sus papás que habían fallecido. Me dice, sí, Lore, anda a ver. No, me dijo, no, Lore, pero anda a verla porque si te sirve, obviamente, te conozco de que naciste, amigo de mi papá, te la voy a alquilar si te sirve. Fui a verla y, bueno, ahí arreglamos lo que tenía que ver con el tema de lo que una inmobiliaria, dónde la llevaba, bueno, todo el papeleo. Y cuando salgo, le digo, fui con mi hermana, le digo, ¿para qué le voy a ver el número? Así Pablo, mi marido, cuando sale del laburo, que pase y que vea dónde vamos a alquilar. Y cuando veo, era el 2, el 3, el tercer número era el 9 y el último era el 5. A partir de ahí, dije, ¡guau, mierda! ¿Casualidad? ¿Qué miércoles es esto? Y empecé a buscar, información relacionada a lo paranormal. Quizás en ese momento mi apertura mental no era tan buena como para entender algunas cosas. Y en el medio se cruzó el fenómeno OVNI. Y ahí fue amor a primera vista. Me quedé con el fenómeno OVNI. Obvio, cuando uno habla de misterio, no podés dejar nada de lado. Pero sí, el eje mío, o lo que más me gusta, es lo relacionado al fenómeno OVNI.
Bien. ¿Sabes qué me quedó recién de tu relato del sueño y el 5? Alquilaste una casa y tu compañero no la había visto.
No, porque él estaba trabajando.
Confió en vos. Y... O sea, el lugar donde iban a ver... ¿Iban a vivir y no había visto la casa previamente?
Sí, no. Él confía...
Bien por él, bien.
Obvio, bien por mí también, mi amor. Algo bueno debo haber hecho para que confíe. sí, totalmente. O sea, nada, qué sé yo, son esas cosas que a mí me dieron vuelta a la cabeza. Y bueno, y ahí empecé. O sea, esto te estoy hablando de hace muchos años.
¿Te has cruzado con gente que fue abducida?
Sí. De hecho, la gran parte de los testigos que he encontrado, que hemos encontrado y que hemos tenido en el programa, han sido muchos relatos de abducción. De hecho, ayer se terminó de grabar la película de un caso icónico, que va a salir ahora, muy pronto, creo que es en noviembre, hay un preestreno y creo que en febrero va a ser el estreno oficial.
Bueno, en febrero no la vamos a ver porque según nuestro amigo del audio se terminó el planeta, o sea, decirle que la estrenan rápido en noviembre.
¡Ay, tenés razón! Cierto.
Bueno, llegan todas las plagas, en febrero están todas las plagas acá.
Bueno, yo igual tengo una caja que compré porque mi hermana medio obse de repelentes y las plagas de la última... Un poquito de repelente y vamos a ver la peli.
¿Cuál es el relato más, más impactante de alguien que fue abducido que te han contado?
A ver, lo tenemos que fragmentar. Como impactantes son todos, y te digo por qué. Porque cada relato conlleva una historia en particular y esa historia tiene una connotación muy fuerte para cada persona que lo vivió y su entorno familiar. Entonces, como el impacto es una cuestión más sentimental, o sea, gente que ha tenido que modificar absolutamente toda su vida, pero toda su vida, huir de los lugares, esconderse, cambiar de trabajo, perder trabajo, o sea, todos los relatos tienen una historia llena de emociones. Pero sí hay un caso que generalmente es por el que siempre me llaman. ¿Por qué? Porque es uno de los más icónicos dentro de la ufología, el caso de Dionisio Yanca, un camionero de 25 años, donde el relato en sí es un relato muy común de lo que es una abducción, pero acá tiene una sobrecarga que tiene que ver con el investigador Fabio Serpa. Arma un equipo interdisciplinario con médicos y lo someten durante 2 años al pentotal sódico. Los que saben qué es el pentotal sódico, es un anestésico que se usaba dentro de lo que es el narcoanálisis en la época del pre y proceso, donde te colocaban eso si vos caías detenido porque podías infringir la ley y ser un problema, un peligro para la sociedad. Bueno, este camionero fue sometido a estas torturas simplemente por el hecho de haber dicho que le pareció vivir algo extraño y eso le trajo consecuencias terribles al punto de perder su familia, trabajo y estuvo oculto durante 48 años y en el 2021 empecé primero una búsqueda sola y después se sumó mi amiga Marina Giaveno y en el 2021 pudimos dar con él. Y bueno, a partir de ahí se armó un revuelo, tanto nacional como en muchos países, porque era un caso muy conocido, por la controversia de haber sido torturado, manipulado, vulnerado, al punto en que lo dejó con secuelas físicas y emocionales y tener que esconderse por 48 años y nadie más saber nada de él.
Lore, ¿cuándo es el próximo café ufológico?
Bueno, te cuento, a ver, bueno, una vez por mes me van a encontrar en youtube.com/demonios. Sale por ahí y también se transmite en duple por arroba radio Tiflo, Tiflo con Y. Y estamos ahora haciendo dos eventos. Y acá hago una invitación a toda tu audiencia. Busquen arroba OFFNI, que sería Objeto Fílmico Fantástico No Identificado, porque el primero, segundo y tercer fin de semana de octubre, tanto viernes, sábado y domingo, se viene el primer festival de cine relacionado a la temática del misterio. Uh-huh. Vas a encontrar películas, hay 19 películas relacionadas a lo ufológico, paranormal, satanismo, ocultismo, demoníaco, todas las hierbas que quieras relacionadas al misterio. Eso en octubre. Y en noviembre, el 22 y el 23 de noviembre, en Entre Ríos, Hernán Daria, estamos organizando el primer campamento ufológico.
¡Epa! ¿A dónde?
Igual tengan en cuenta que en noviembre ya están las plagas, ¿eh? Ya están las plagas
y
acá.
Y bueno, qué
tengan
sé yo,
cuidado.
Tomaremos mate todos juntos.
Está muy bien.
No sé, la idea de alrededor de un fogón contando historias, que vengan ellos y también nos cuenten las historias sobre nosotros. Nosotros contamos historias sobre ellos, que ellos vengan y nos cuenten historias sobre nosotros.
Lore, bueno, gracias por la comunicación. Ya a mí me dan ganas.
No, gracias
a ustedes. Yo tengo ganas de seguir viendo ovnis, pero el tema es que acá tenemos a Gustavo, y que nuestro gerente de todo el edificio, nuestro intendente, que vino a cambiar unos paneles acústicos con un pegamento que ya saben cuál es.
Uf.
Así que en 20 minutos vamos a estar diciendo pavadas todos nosotros.
No, capaz nos ordena, capaz decimos cosas.
Nos ordena
cosas
el cerebro
coherentes.
Y vamos a empezar a ver ovnis dentro del estudio, y esto puede ser un cachivache en un ratito nada más. Lore, un besito
no
grande.
No importa, se agradece. No, gracias, chicos. Un abrazo a ustedes.
Un abrazo grande.
Amnesia. Nacional Rock 93.7. Nacional Rock. Nuestro rock.